Hola a todos y bienvenidos al programa número 68 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento que pretende haceros pasar un ratito divertido, un ratito de esparcimiento mental durante estos duros tiempos que nos ha tocado vivir, Michael.
Sí, señor. Bueno, ya veremos cuánto queda. ¿Cuánto queda, Paco?
¿Cuánto queda? Pues no
¿Cuánto
sé.
¿Cuánto nos queda aquí?
Minuto y resultado, Michael.
Minuto y resultado. Pues estamos en la prórroga.
Nunca mejor dicho, ¿no?
Estamos en la prórroga, sí. Así que, bueno, de momento, ya veremos. A lo mejor hay por ahí alguna sorpresa, pero en principio parece que vamos a la prórroga. Tradicionalmente las prórrogas son una lotería, pero bueno, ahí estamos. Que ya veremos qué pasa, sobre todo con el tema de las fases. Yo me veo que Madrid va a seguir en...
¿Tú crees que Sergio Ramos nos hará pasar durante la prórroga esta a la siguiente fase?
Está muy feo que menciones ese nombre en mi presencia, sabiendo lo que siento y los recuerdos que me trae. Está muy, muy feo. Pero, dicho lo cual, gran programa el que tenemos hoy por delante, sin duda, porque hoy viene Charlie Simmons y vamos a tener más cine de buen rollo aquí en Días de Cuarentena, tu programa en el que no hablamos de Sergio Ramos.
Eso es. Bueno, vámonos con el contestador,
sí,
con los mensajes.
Dale
de los oyentes, que hoy nos han vuelto a dejar mensajicos por aquí, muchos
sí,
mensajicos,
señor.
Nos alegramos mucho. De que
acordaos de mí, mensaje. Acordaos de mí y de mi sueño.
Bueno, pues nos responde nuestra amiga Esther, esta mujer, protagonista de nuestro programa 62, donde hablábamos de cómo funciona por dentro la industria del videojuego, todo el tema del testeo y demás. Y nos dice, jo chicos, qué pena, me lo pasé genial y no pararé de agradeceros que me invitarais, pero lo de tener que usar el portátil viejuno fue un tremendo hándicap. Tú no te preocupes, que aún así fue todo muy interesante.
Sí, señor.
Dice, a ver si en la próxima puedo usar mi PC de verdad, que ese va bien. Dice, no me oísteis, pero que sepáis que me está encantando lo que estáis haciendo de hablar con gente diversa de sus profesiones. No es que lo pueda seguir todos los días, pero me encanta la idea y los que puedo me han gustado mucho. Nos escuchamos y nos leemos al menos. Pues muchísimas gracias, Esther, por pasarte por aquí. Y nada, ya echaremos mano de ti en otro momento.
Sí, no te preocupes. Además, yo siempre he dicho que este programa se podría llamar perfectamente Gente Más Interesante que Nosotros, y hablar contigo fue de lo más interesante. Así que muchísimas gracias, hermosa.
Eso es. Porque cualquiera, la verdad, es que es más interesante que
sí, totalmente. Bueno, menos los miércoles.
No, hombre, los miércoles también.
Ahora, también. Bueno, pero está un poco más a nuestro nivel.
Gente que sabe de cosas, no como nosotros.
Eso sí, pero el invitado de los miércoles está más o menos a nuestro nivel. Está ahí.
Claro, lo queremos, pero
claro,
está por encima.
Bueno,
está por encima.
Sí.
Nos debemos dejar que nos dice, hoy sí que ha sido un freestyle en toda regla, hablando del programa con Gonzo Bríos. Dice, vaya giros de guión. Dice, sobre tema videojuegos, reconozco que lo tengo apartado. Mi última consola es un Xbox 360, ahí estoy contigo, hermano. Dice, y recuerdo que uno de los juegos que más me ha enganchado y que he acabado con una lagrimita ha sido Mass Effect, sobre todo el tercero. Aún siendo el más cutre en cuanto a guión, tiene ese rollito emocional de ver el final de los personajes con los que llevo jugando en tres ediciones. De hecho, estos días de cuarentena le he dado algún tiento. Muy divertido el programa. Un abrazo.
Mass Effect, la trilogía Mass Effect está muy bien. Es cierto que el tercero tuvo ciertos problemas. Es que esa finalización, ese final que tuvieron que rehacer incluso. En fin, pero luego en conjunto el viaje en sí es genial. Es una de mis trilogías favoritas.
El primero, creo que el segundo, el tercero no lo jugué. Pero me lo pasé bien.
El primero es ciencia ficción pura y dura, el segundo es cyberpunk, es casi cyberpunk, tira por ahí, y el tercero es, pues, el culmen de todo, es la épica, es el final de todas las cosas, el Ragnarok, llámalo como quieras, pero es ese, el típico episodio final en el que sabes que todo conduce a ese final, cueste lo que cueste, y solo por eso merece la pena.
Pues Calvo nos dice, qué alegría volver a escuchar a Gonzo, a ver si volvemos a coincidir en unas TDN, pago yo la primera ronda. Dice, un día tendrás que hablar de jornadas y convivencias lúdicas y su submundo. Pues sí, hombre, eso es más un tema para días de juego, pero sí, se habla, sin problema. Miguel González nos dice, antes de casarme, al dejar a mi futura esposa en casa, me iba al bar que teníamos de sede y jugábamos un par de partidas de Catán. Decir vendido era vinculante en el grupo y lo de ganar partidas a desarrollos era mi especialidad. Así que...
Es que cualquier juego, sea Catán, sea el que sea, mola cuando juegas así con amigos y es cuando merece la pena todo.
Mugen nos dice también, tras acabar Last Dance, me puse a ver el de Rodman que hay en Movistar y madre mía, qué locura. Dice, busqué el de los Bad Boys de la ESPN, que dicen que está muy bien, pero no lo encontré por ninguna parte. Pero la verdad es que no tengo ni idea de dónde está ese documental.
¿Y yo?
Dice, yo con lo de Alex Ubago estoy de acuerdo. No creo que sea una crítica a la calidad de su música el decir que escucharle y seguir queriendo estar vivo me parecen altamente incompatibles. Pero no porque sea malo o bueno, sino porque te quita las ganas de vivir. Que todo no va a ser de Igrol, hombre.
Grande, muy bien.
Pues eso es. Que, y ayer hablábamos de eso, de Dave Grohl y del batería del grupo, que es la persona más feliz del mundo, vamos.
Una cosa no es incompatible. A mí me encanta Pearl Jam y hay veces que de verdad que, o Nirvana, y hay canciones de verdad que yo hay momentos de mi vida que digo, uy, esta mejor me la salto en la playlist por si no quiero rajarme las venas.
A mí me sorprende todos los comentarios que nos están dejando sobre el chiste de Alex Ubago, más que nada porque es que lo hicimos porque es un chiste súper recurrente, ¿no? Todo el mundo dice, sí. Más triste que Alex Ubago, tal.
Pero eso es lo que funciona, Paco, en el humor. Eso es lo que funciona.
Pero mira, la gente se lo ha tomado a pecho, tú, lo de Alex Ubago, que no tenemos nada contra Alex Ubago, si será una bellísima persona, hombre.
Alex Ubago llama, apúntate un día al programa. Nos dejamos hacer lo que sea, si vienes.
Y bueno, nos dice también que es muy interesante el programa y buena banda sonora de fondo. Y Gonzalo nos dice, cada vez soy más fan de tener la serie semana a semana, por aquello de tomarlas con más pausa. Aparte, si barro para vuestra casa, perdón, que el mensaje está aquí como cortado, vale. Aparte, si barro para vuestra casa, el semana a semana da pie a que podáis crear podcast de seguimiento semanal. Sí, a ver, hay muchos podcasts de las series más punteras que se estrenan semana a semana, ¿qué tal? Pero, no sé... Yo prefiero verla a mi ritmo, ¿vale? Hay veces que puedo, veces que no puedo. Y lo del semana a semana es eso. A lo mejor una serie pues te la estrenan un lunes y dices, oye, yo es que lo entre semana pues no puedo. Y ahora claro, tampoco te puedes escuchar podcast ni nada porque hasta el sábado que ves la serie, en fin, que no. A mí dame la serie, yo me la veré como yo quiera.
Yo siempre he querido hacer un podcast de esos de seguir una serie semana a semana, pero me gustaría hacerlo con alguna serie retro. Y yo creo que una de las que tengo ahí entre ceja y ceja sería Menudo es mi padre. O sea, sí, o sea, el auge del Fari en la ficción española.
El Fari vive, la lucha sigue.
La lucha sigue, por eso. O sea, y Menudo y mi padre trataba unos temas que también en su momento fueron tendencia. Así que hay que reivindicarlo.
Bueno, dice que le ha pasado, por ejemplo, con las series de Star Trek, que se estrenan semana a semana. Dice, en El Mandaloriano no ha funcionado porque cuando llegó a España ya estaba completa en Estados Unidos y estoy seguro de que mucha gente se conectó al canal de John Silver para verla en su momento. Pues sí.
Sí.
O tiraron de VPN para verla Disney Plus o se la bajaron pirata, en fin. Dice, y sobre George R. R. Martin solo diré que estoy por agarrarlo de la barba junto con Patrick Rothfuss y no soltarlo hasta que terminen sus sagas. A ver, pues el abuelo es que está disfrutando del éxito ahora a la vejez y lo está disfrutando mucho y muy fuerte, la verdad. ¿Qué le vamos a hacer? No le culpo. Claro.
No, ahí está. O sea, yo por un lado le entiendo perfectamente. Entiendo perfectamente que diga, mira, dejadme vivir, dejadme en paz. O sea, yo ya os he dado 5 libros y un montón de historias. Sí, ya lo terminaré cuando puedo. Y si no, me da igual, que yo también tengo que vivir. Yo eso lo entiendo perfectamente. Pero la parte egoísta dentro de mí quiere que termine los libros de una puñetera vez.
No sé si escuché una vez, no sé si es cierto, ¿no? Que se atrevieron a preguntarle, que me parece escandaloso, que se iba a hacer como el de la Rueda del Tiempo, no me acuerdo ahora el nombre.
Que se murió.
Sí, e iba a dejar un sucesor designado para que terminara tal. Y él respondía algo así, dice, oye, mira, si me muero, el que más pierde soy yo, ¿eh?
Sí, claro.
No tengo ni idea de si es cierto o no es cierto, tal. Lo escuché por ahí, pero me pega bastante con el personaje. Decir, oye, mira, claro, que si me muero, el que pierde soy yo, no vosotros.
Claro.
No,
digo lo de que se murió porque a ver si la pregunta del periodista era, oiga, ¿ha pensado usted si le puede pasar como el de la Rueda del Tiempo y morirse?
No, es que era eso, de decir, bueno, y va a dejar usted un sucesor designado para que continúe en casa. Hombre, No sé si de verdad se han atrevido a hacerle esa pregunta, porque me parece muy irreverente.
Y a mí me dijeron una vez, lo que pasa que la fuente, pues, no confío nada en ella, así que, pero a mí me dijo alguien una vez que había dicho que Salvatore, que Martin había elegido a Salvatore para continuar. Y yo, bueno, pues vale. En fin, como digo, no me fío nada de la fuente, así que nada.
Yo qué sé, no tenemos ni idea. Ya veremos si las acaba. Está. Y si no las acaba, señores, no se acaba el mundo, ¿eh? Hmm. O sea, yo paré de leerlo la tercera y no me ha pasado nada.
Si no las acaba, no pasa nada. ¿Por qué? Porque alguien las terminará. Es una máquina, ha sido una máquina de hacer dinero. Los derechos pasarán a su familia y su familia dirá, bueno, pues le damos permiso a alguien para que siga escribiendo en nombre de papá.
¿Tiene un hijo como Tolkien o como Frank Herbert que continúe su saga o no?
No lo sé, pero si no, alguien encontrará, aunque no sea de la familia, pero alguien encontrarán para que continúe escribiendo. O sea que no será lo mismo, pero... veremos tarde o temprano la saga terminada, si no llega el meteorito antes.
Pues sí, o los zombies.
O los zombies.
No sabemos qué toca antes, pero bueno, porque lo de la plaga ya está. Y...
sí.
Y en fin, bueno, vámonos con las cosas gratis, sí, señor. Michael, que hoy tenemos cosas espaciales.
Espaciales, sí señor.
¿Cómo sabes lo que me gusta?
Hombre, yo siempre te traigo cositas buenas. La NASA... ya sabes,
la NASA siempre manda cohetes.
Ya sabes que si te zumban los oídos, te escuchan con láser en la NASA. Pues ha publicado online una colección de imágenes del sistema solar en alta calidad para nuestro uso y disfrute. Y además son totalmente gratis. En realidad los publicaron en febrero, pero lo hemos visto ahora y para nosotros es como si fuera nuevo. Así que así lo contamos. Se pueden descargar en varias opciones, o bien en tamaño póster individual por cada planeta, también en tamaño carta colectiva, o incluso en una gran imagen, en un gran póster que incluye toda la colección. Está todo en la página web de recursos de la NASA y nosotros os dejamos la dirección en las notas del programa también para que disfrutéis espacialmente y decoréis vuestra casa o vuestro fondo de pantalla o lo que sea.
Eso es, en diasdejuego.com/cuarentena. Pues mira, a mí me va tocando cambiar el fondo de pantalla porque si te digo que de fondo de pantalla desde hace años tengo una imagen del Privateer, pues calcula.
Del Privateer,
tío.
Ah, vale.
Había entendido el juego de los 90.
Sí. Había entendido una cosa muy rara. Uy,
¿qué habías entendido tú? Con esa mente sucia que tienes.
Pues algo parecido a Privateer.
Nada, Paco, estoy dormido, da igual, no.
Déjalo, nada.
Vámonos porque también tenemos un poquito de juegos de rol. Esto le va a gustar a Michael, ¿eh? El Michael me trae cositas que me gustan a mí. Yo tengo cositas que le gustan a él.
Claro.
Vale, y es que José Carlos de Diego, pues conocido autor de juegos de rol, de juegos de mesa, y bueno, y el líder de una de las comunidades más importantes de juegos de mesa en España, pues nos trae una versión reducida y libre de un juego que tiene en desarrollo que se llama Karak-Raknut. Dice, es un juego que usa el sistema Powered by the Apocalypse, Michael. Es narrativo, es sin director de juego, apto para jugar en solitario o en un grupo de varios jugadores. Y a mí lo que me llama la atención es que no utiliza dados y tal de toda la vida, sino que utiliza 9 dados de Story Cubes, o en su defecto la app de Story Cubes, que la tenéis para ahí, para Android, para iOS y todo eso. Los Story Cubes, para el que no lo conozca, son unos dados que en cada cara pues tienen un dibujito. Y básicamente la cosa es un juego, podemos decir, que se usa mucho con niños, que simplemente tirar varios dados y inventarse una historia con lo que sale. Ahí, pues mira, hay un señor y hay una casa y hay un perro y hay un no sé qué, pues hay que contar una historia.
Pues tengo la versión de Doctor Who.
Ah, pues mira, es verdad, tú tienes el Story Cube. Pues mira, te van a salir las partidas un poco raras porque esto va de que Karak-Raknut es el hogar de feroces clanes enanos que prometieron mantener a raya a las huestes malvadas invasoras y que nunca han incumplido su palabra pese a haber sido asediados en numerosas ocasiones. Pues hombre, el Doctor Who está muy bien porque pega con todo. El Doctor Who acaba de llegar al planeta de estos enanos y algo va a pasar.
Pero, y junta las cosas que más me gustan en esta vida. Los enanos en los mundos de fantasía y Doctor Who en la ciencia ficción, ya está.
Pues Michael, esto es para ti. Claro, te dejo el enlace, como siempre, en las notas del programa, diasdejuego.com/cuarentena.
Genial. O sea, si me gusta el chorizo y me gusta la nocilla, chorizo con nocilla tiene que ser espectacular.
Eso nunca falla.
Nunca.
Powered by the nocilla. Venga. Y bueno, pues hoy toca programa de cine de buen rollo y hoy tenemos con nosotros, por supuesto, como todos los miércoles, bueno, a veces ha sido otros días, pero como todos los miércoles, a nuestro amigo Charlie Simons. Muy buenas, Charlie.
Muy buenas, muy buenas. Esto empezó los jueves. Yo recuerdo que esto empezó un día, luego se movió a los martes. Que no tengo, vamos, que esto no es fijo.
Sí, pero eres como esas series de televisión que se van moviendo por la parrilla hasta encontrar su sitio.
Sí, que son difíciles de encontrar y que, bueno, luego te encuentras el episodio final, ¿no? Un día y de inmediato te ponen el primer episodio.
Eso es. Y además, pues, se emitirá el último episodio un martes a las 4 de la mañana y cosas así.
Sí. Bueno, sí. Pero nosotros le hemos mantenido en parrilla. Ya es más de lo que hizo la Fox con Firefly.
Eso
sí, me podríais haber cancelado directamente. Y eso que llevamos, ¿cuántos programas ya con esto del cine de buen rollo? ¿10?
9. Este es el noveno.
Es el noveno.
Creo que es el noveno.
Yo creo que es el noveno. A lo mejor
o eso ha puesto Michael en el guión.
Eso he puesto yo.
Lo voy a mirar.
Claro, yo he puesto eso, pero porque me cuadraba para el título del programa, el título provisional del programa. Pero a lo mejor.
¿Qué título? Bueno, no lo digas.
No te lo digo, eso es spoiler.
No, pues es el décimo.
Es el décimo, vaya.
Es el décimo, ¿verdad? Por una vez lo tengo yo bien.
Semana pasada fue el noveno, que era Charlie versus Campanella.
Vale, pues le quito el palote. Es el cine de buen rollo episodio 10. Pero
no me quites el palote, hombre.
Sí, pero el subtítulo de momento lo dejo ahí. Y si surge algo durante la conversación que nos haga cambiarlo, pero de momento ese se va a quedar.
Vale, a mí me parece perfecto, me parece bien.
Charlie, siguiendo con la tradición de que te invitamos para no dejarte hablar y tal, tengo que decirte que he visto Dolor y Dinero, Pain and Gain. ¿Vale? Tú recomiendas, yo veo. ¿Vale? Me he visto de todo lo que has recomendado, me he visto La Fiesta de la Salchicha y Pain and Gain.
¿Te has visto Pain and Gain? ¿Qué te ha parecido Pain and Gain?
A ver, ¿por dónde empiezo?
Es una cosa complicada hablar de Pain and Gain, ¿eh?
Es que es complicado porque, por un lado, a ver, se supone que es una comedia, pero no paran de recordarte durante la serie, que de hecho hay una escena ya especialmente truculenta donde de repente paran y sacan un cartelito que dice: les recordamos que esto sigue estando basado en hechos reales.
Sí.
En medio de la película, que dices: está bien que me lo recordéis porque yo ya me había olvidado de que esto sucedió. Es que es tremendo, tío. Es que no sabes cómo puede pasar que tres tíos que entre los tres no suman más inteligencia que un carlino.
Perdona, ¿eh? Respeto a los carlinos.
No,
que
sí,
son...
respeto todo el mundo, pero no tienen fama precisamente. Son los perros más inteligentes, son súper monos.
Son bromitas de Dios.
Son súper monos, son súper cookies.
Son
súper cookies, pero no, yo qué sé, no son pastores alemanes ni nada de eso. O sea,
no, pero.
Se perdería intentando guardar un rebaño. Que...
Es que me acabo de imaginar un carlino guardando un rebaño. Y pues, por
oye,
comió.
Ostras, una noticia que vi ayer. ¿Sabes qué están utilizando para pastorear rebaños?
¿Drones?
No. Bueno, eso creo que se hizo una vez. Oh. Los perros estos de Boston Dynamics. Estos robots de cuatro patas de tan mal rollo.
¿Los de Black Mirror?
Sí. Vale, Dios. Pues esos de Boston Dynamics estaban ahí por ahí usándolos para enseñándoles a pastorear ovejas. Madre o sea, ya mía, hasta los perros van a perder su puesto de trabajo con esto de la tecnología.
El Cyberpunk ya está aquí, era verdad, Cyberpunk 2020.
Es que me encanta pensar en la imagen de encontrarte allí el prado con las ovejitas, todo bucólico, y los putos perros del infierno, eso, que da muy mal rollo, tío, allí.
Que además cuando se mueven, el movimiento de las patas queda como súper raro.
Sí.
Y es que no tienen cabeza.
Son magníficos, son súper estables, eso no se cae nunca y tal, pero ostras. Me imagino a las ovejas acojonadas allí permanentemente, tío, yo qué sé. Le va a salir la leche agria a las pobres. Bueno.
Todo esto para decir que esos tres eran tontos.
Sí, eran muy tontos. A ver, el resumen ya lo contamos el otro día. Eran tres tíos muy tontos que estaban todo el día metidos en el gimnasio poniéndose mazas y demás. Y que se les ocurre que oye, que esto para triunfar la vida lo que tenemos que hacer es secuestrar a un rico, ¿vale? Y sacarle todas sus posesiones y su dinero y tal. Y lo que resulta es que el plan es una santísima bazofia. Los tercios son más tontos que el copón, pero les funciona. O sea, porque esto
bueno, les funciona también Regolín, pero es cierto que al principio les funciona.
Sí, sí, es que es todo tan rocambolesco y tan estúpido que cuando el tío consigue escaparse, la policía no le cree. Es que eso me pareció brutal. Dice, mira, me está contando usted una mandanga tan rara que es que no. O sea, vayas a casa, se desintoxica usted y luego vuelve. En fin, buenísimo. Y bueno, no voy a contar más por no hacer spoiler, pero es que, o sea, hay cada escena, una detrás de otra. Me encanta el personaje de The Rock, que es un tío que básicamente es más simple que las a un cubo. ¿Vale? Va a la cárcel.
Y que es como el único que tiene bondad, ¿no? De los tres, un poquito.
Sí, pero porque es simple, es una persona simple. O sea, sí, al final se ha convertido en un delincuente, pues porque el. Pues porque se ha rodeado de malas compañías, pero el tío es un simple, ¿vale? Se supone que cuando lo conoces, cuando sale, pues te cuenta que viene de la cárcel y que la cárcel ha conocido a Dios, entonces el hombre está ahí, pues en plan de nuestro Señor nos salvará y tal, pues muy buen rollito, muy todo eso. Pero claro, lo mismo que conoce a Dios y Dios le ilumina su vida, luego conoce la cocaína y termina, pues, ¿cómo termina? Es que por eso
no, Dios viene a nosotros en muchas formas.
Es una persona muy simple, muy fácilmente influenciable. Entonces, pues sí, bueno, sí, pues sí. Lo mismo la influencia de Dios que la cocaína. Es un personaje brutal, de verdad.
Pero es que para mí es una película fantástica, ¿eh? O sea, yo lo digo sin ápice de ironía ni nada. Yo la primera vez que la vi me disgustó bastante, ¿vale? Y luego, como he ido redescubriendo mi afición por películas de Michael Bay, ¿vale? En la que ya, digamos, no lo abrazo como autor totalmente, pero me encuentro más interesado por un montón de temas que se ve que son recurrentes en sus pelis, y el tema más recurrente es que la gente es tonta y que la gente no vale la pena. Que es un mensaje como muy desesperanzador, ¿no? Pero es que luego ves una película como Dolor y Gloria, dirigida por Michael Bay. ¿Cómo se llama en español?
Dolor y Dinero. Pero
Dolor y Dinero.
Dolor y Gloria dirigida por Michael Bay en lugar de por Almodóvar, ¿eh? ¡Ojo!
Eso cambiaría muchísimo sí. El espectro del cine mundial, vamos. Pero eso, Dolor y Dinero es como el padrino de Michael Bay. O sea, tienes allí no solo la idea de que la gente no vale la pena ni nada, ¿no? Sino que Estados Unidos está destinada a encontrarse a estos personajes que es que no son tontos, pues simplemente porque, quiero decir, no han sido educados, son tontos y ya está. Sino que creen en esta idea súper religiosa, ¿no? De América. Y creo recordar, por ejemplo, que la película abre con Mark Wahlberg, ¿no? Y esta voz en off diciendo, yo creo en América o algo
no,
así.
No.
Yo creo. Me llamo, no sé qué, Lugo se llamaba.
Daniel Lugo.
Me llamo Daniel Lugo y creo en el fitness.
Creo en el fitness. Claro, sí, es que para mí es como su versión de...
Claro.
No, claro. Eso, luego ¿no? Se mete es que luego se mete en un rollo de un señor que va por ahí dando discursos típicos de tú eres un triunfador o eres un perdedor, tú tienes que ser un triunfador. Sí. Y el tío pues, se mete muy en esa movida y claro, ¿qué puedo ser yo para triunfar? Pues secuestrar a ese que está forrado y quitarle la pasta. Porque, en fin, aquí estamos hablando de triunfar, no, claro. No de trabajar para conseguirlo. Claro.
El American Way of Life era ese.
Sí, y yo tengo escenas muy grabadas todavía de la película en la cabeza, por ejemplo, la del pulgar con The Rock, pero bueno, simplemente vamos a decir la escena del pulgar con The Rock.
Sí, es un poco...
Sí, es un poco... Que creo que es uno de los momentos en los que la película te dice, oye, que todavía estás viendo una película basada en hechos reales.
No, ¿vale? Eso lo hice con la barbacoa.
Sí. ¡Ay, Dios!
En la escena de la barbacoa es cuando te sale un cartelito y dice, bravo, que esto sigue estando basado en hechos reales.
Pero
y,
bueno,
de hecho, al final de la película te salen los típicos cartelitos con las fotos reales de, claro, de los personajes y qué le pasó a cada uno de ellos y demás. Pero vamos, es que es brutal que aquello sucediera. Y lo más brutal es lo de que, bueno, pues, claro, tú ves la película y en mitad de la película el fulano se escapa. Dices, bueno, pues esto pues ha fracasado, no sale bien. Y no, sí sale bien porque nadie le cree. O sea, es que es ¿Cómo tiene que ser tu historia para que llegues allí molido a palos y la policía no te crea?
Ay, Dios mío.
A mí me parece que con esa peli también Michael Bay hizo como un retrato de una América que evidentemente a Estados Unidos no le gusta verse así nunca, pero que hemos podido ver ahora en las protestas de flipados del gimnasio en Estados Unidos con armas.
Sí, no, bueno,
esta gente flipado, que tiene el fitness como religión y América por encima del fitness, o quién sabe si al mismo nivel también, ¿no? Pero vamos, a mí me divierte mucho, es una película brillante, es una película descabellada, es una película basada en personajes reales que incluso te pueden llegar a recordar, ¿no? Cómo fue posible que se dieran todas las cosas, por ejemplo, que suceden en la serie documental de Tiger King, que es una serie que ha estado comentando, ¿no? Mucho a la gente estos días. El propio Joe Exotic se ha convertido en esta figura ya dentro de la cultura pop.
Lo cual no deja de ser curioso porque es lo que persiguió toda su vida y ahora que lo ha conseguido, pues está en la cárcel y no puede disfrutarlo.
Sí. No, pero bueno, hemos venido a hablar aquí de cine de buen rollo.
Sí, venga, sí, buen señor. Rollo. Vamos con el buen rollo. Sí. Pero de verdad, Bad Pain and Gain. Es.
Yo, solo antes de darle paso a lo que nos diga Charlie, yo solo decirle que también le hice caso. Me vi la de Luchando con mi familia, la película sobre la historia de Paige Knight, la luchadora de la WWE.
Sí.
Ya te lo comenté, me encantó, me gustó mucho. Tengo alguna cosilla que diría, bueno, pa. Sobre todo respecto al final, porque luego te ves el vídeo de cómo ocurrió realmente todo aquello y dices, bueno, pues a lo mejor no fue tan así, pero bueno. Y, en fin, pero bueno, que está bien, está muy chula, y esto solo me sirve para adelantar que el viernes volveremos a hablar contigo, pero esta vez de wrestling.
Yes.
Y con invitado también.
Y con invitado especial que sabe mucho del tema.
Sí, eso, que ya dijimos en su momento que por aquí, por este programa, pasó un luchador de wrestling, nosotros sin saberlo en aquel momento, y lo volveremos a tener este viernes. Esto sí que es cebar un programa y no lo que hacen en Telecinco.
Eso es. La promoción.
Sí, luchando con la familia tiene como
venga,
la...
Charla, bueno, Charlie, venga, arranca, vamos, ¿qué tenemos hoy?
Sí,
Que te enrollas muchísimo, Charlie.
Sí.
Yo solo iba a comentar sobre Luchando con la familia, que tiene la ventaja, ¿no?, de tener a la gente que tiene detrás, escribiendo el guión y dirigiéndola, y tiene todo este gran ambiente, esta gran atmósfera de película familiar, ¿no? Sobre una historia que, si se ve el documental en el que se inspira mucho de lo que sucede en la película, pues la realidad fue mucho más oscura, ¿no? Así que, yo qué sé, queda bien ese empaque de comedia familiar, de chica que cumple sus sueños, de chica que entra a trabajar en la cosa que más le gusta y sin perder en el camino las relaciones que más le importan, ¿no? Una de ellas, la de su hermano. Pero así como el episodio anterior yo os hablé de Campanella, este episodio yo lo quiero empezar hablando de Rob Reiner. Y os lanzo la pregunta de que si os suena, si sabéis quién es Rob Reiner.
Pues a mí
me suena del nombre, pero
a mí el nombre me suena.
No tengo ni idea de cine. Y además tengo el problema de que no se me quedan nunca los nombres de los directores, ni los actores, ni las caras. Yo puedo haber visto un actor o una actriz en 7 películas y no saber quién es. O sea, soy un desastre para eso.
A ver, a mí me suena, y aunque tengo delante el ordenador y podría hacer la búsqueda, ¿es cierto? Todavía no lo voy a hacer. No voy a hacer trampas. Pero me suena que probablemente habré visto varias películas de él, pero estoy seguro de que una de mis películas favoritas la ha dirigido él, y es La princesa prometida.
Yes.
Oh, qué bonito.
Es que
qué gran película. O sea, la película de buen rollo por excelencia, tú. Y no la habíamos nombrado hasta ahora.
Sí. Es que ayer se me dio por revisar cuando Harry encontró a Sally, que es otra película de Rob Reiner que está guionizada por Nora Ephron, ¿no? Y dije, hey, pues vamos a llevar un poco de Rob Reiner al podcast. Y bueno, pues eso, Rob Reiner, director de cine, ¿vale? Ha sido actor, ha sido comediante televisivo muy, muy, muy conocido en Estados Unidos sobre todo. Uno de sus últimos grandes papeles como actor fue, bueno, grandes. Quiero decir, uno de los papeles por los que se le puede reconocer ha sido aparecer como el padre de Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street. Él es aquel señor venerable que se caga en la puta madre de DiCaprio cuando le pone patas arriba toda la firma, ¿no? Sí. Y es un tipo que empezó su carrera en la comedia, en televisión, ¿no? Pero que luego dio su paso al cine con un documental que ya es historia de los documentales porque es el primer gran mockumentary, el primer gran documental de broma, que es This is the Spinal Tap, que en español, de hecho, no tiene traducción, ¿vale? Pero es un documental falso que está modelado en la forma de los típicos documentales que siguen a una banda, un grupo o un artista de rock, ¿no? Sí. Y en este caso, pues siguen a la banda de heavy metal que se llama Spinal Tap. Sí. Y nada, es un documental que los sigue, ¿no? ¿Qué es lo curioso de este documental? Que, por cierto, desgraciadamente, pues no está en ninguna no, plataforma.
Mira que es famoso esto, pero en España esto siempre pasó muy desapercibido. Sí. No sé si se llegó ni a doblar, la verdad.
Probablemente no, y es que tiene un sentido del humor como muy definido. Y yo creo que hay muchas sutilezas que igual no se hubiesen trasladado muy bien al contexto hispanohablante, ¿vale?
Pero es una cosa que por lo menos allá en Estados Unidos caló en la cultura popular y hay cosas que han quedado, como lo de poner el volumen al 11 y cosas así.
Claro, exactamente. Lo curioso que tiene This is Spinal Tap es que es un documental que ha servido como inspiración además para muchísimos comediantes que de las siguientes generaciones a Rainer y que es famoso sobre todo por sus diálogos totalmente improvisados. Creo que llegaron a grabar pues una cantidad ridícula de horas de este falso documental. Y una de las escenas y de los diálogos más citados en el mundo de la comedia, ¿no? Es el asunto de que el vocalista de la banda llega a explicar que ellos son la banda que suena más fuerte de todas porque su amplificador llega a 11 en vez de a 10. Por lo tanto, pues la suya suena más fuerte. ¿Por qué? Porque llega a 11. Le preguntan que por qué simplemente no hace el 10 más fuerte y la mantiene como normal. No, pero es que la mía va a 11. Y es una banda, por ejemplo, que se burla de todos los clichés en general, ¿no? Es una sátira de las típicas pretensiones de una banda que considera que están haciendo arte, ¿no? Y también está llena como de todos estos pequeños gags que como que te siguen durante toda la película, ¿no? Y uno de ellos es, por ejemplo, que la larga lista de baterías que tuvieron en Spinal Tap y una escena en la que cuentan cómo uno por uno fueron muriendo porque todos han muerto una muerte muy trágica. Hay uno, por ejemplo, que se ahogó, pero se ahogó con vómito, ¿no? Pero no se ahogó con su propio vómito.
Típica del rock.
Pero no se ahogó con su propio vómito. Lo que pasa es que la policía nunca pudo identificar, ¿no? De quién era y no sé qué. Hay otro que me parece que muere por combustión espontánea. Y otro que muere en un accidente cuando estaba haciendo jardinería. Entonces, es un documental de estos que son como precedentes inamovibles, ¿no? Puntos muy fijos en la historia del cine, tanto en la comedia como en la forma documental en sí, porque hay mucha gente que se creyó que This is the Spinal Tap era un documental real, ya que la banda, a pesar de ser una banda totalmente ficticia, dio conciertos, hizo giras. Habían canciones compuestas para Spinal Tap y, pues eso, Rob Reiner y sus amigos iban por allí dando giras. Tanto así que yo recuerdo esta historia, no me acuerdo dónde la escuché, que Liam Gallagher, el vocalista de Oasis, creía que Spinal Tap era una banda real. Que eran un grupo real.
¿Por qué no me extraña?
Es que es Liam Gallagher. Vamos a ver, que tampoco es...
Que no es la oveja más lista del rebaño, pero...
Que le falta una patatica para el kilo, pues...
La cosa es que nosotros bien conocemos la rivalidad que tiene Liam y Noel, ¿no?
Sí.
Ambos hermanos fundadores de Oasis que ahora están, bueno, siempre han estado en infinito conflicto. En un concierto de Spinal Tap, Noel le dice, oye, pero sabes que son una banda de mentira, ¿no? Y le rompe totalmente la ilusión a su hermano Liam y ya no nos debería extrañar por qué Oasis terminó desintegrándose.
De hecho, uno de los... A ver, como tú dices, ese falso documental se ríe mucho pues, de todos los clichés del mundo del rock y del metal. Y uno de ellos, que es buenísimo, es la carátula y el nombre de la banda. Porque estaba muy de moda en aquella época, pues aparte de ponerte estas letras así medio góticas y tal, usar muchas vocales con diéresis y todo eso, aunque eso en inglés no exista. Sí. Y la banda Spinal Tap tiene diéresis en la N. Tiene una diéresis en la consonante, ¿vale? Encima. Porque, oye, eso queda muy de heavy metal.
Queda muy de heavy metal. Desde la tipografía hasta el punto final. Es muy ingenioso, es muy astuto. Es un documental que está muy guay.
¿Cómo?
Y este señor Rob Reiner, después de hacer esto de documental falso, adaptó una historia, un cuento de Stephen King, que se llama Stand By Me. Bueno, no se llama Stand By Me. El cuento no recuerdo realmente cómo se llama. Se llama como El Cuerpo o algo así. Es una novelita corta, un cuento. Que aquí llegó como Cuenta Conmigo en el 86. Y que es de estas películas como fundacionales, ¿no? Para películas de niños, de grupo de niños, lanzándose a una aventura un poco oscura, porque está basada en una historia de King, ¿no? Tienen que encontrar un cadáver, encontrar a una persona, pero saben que el desaparecido tiene muy pocas probabilidades de estar vivo. Tienen que encontrar un cadáver para llevarlo a las fuerzas del orden y quedarse con una recompensa. Y son unos niños que un día deciden, bueno, mira, están pidiendo esto por la radio, ¿qué os parece si nosotros nos vamos al bosque? Y encontramos a este cadáver. Y tiene todos los ingredientes de una historia de King. Tiene el tema, ¿no?, del paso a la madurez, de la adultez totalmente concebida como un momento de nuestra vida, sí, con cero inocencia o con una ausencia muy importante de cualquier rayo de luz, ¿no? Y que los tiempos que siempre recordaremos son esos tiempos con nuestro grupo de amigos, por más inusual que sea, por más excéntrico que sea, e incluso yéndonos a aventuras tan peligrosas como la de encontrar un cuerpo en medio de la nada, cuando sabemos que además hay un grupo de adolescentes matones del pueblo que también está buscando el cadáver, y que si nos encuentran a nosotros en el camino tratando de ponernos como obstáculo, ¿no?, entre ellos y lo que quieren hacer, pues nos pueden matar, porque son unos tipos que no le tienen miedo a hacer ese tipo de cosas.
Joder. Pues nada más, estoy viendo protagonizada por Will Wheaton y River Phoenix. O sea, casi nada.
No.
Muy joven.
Y Corey Feldman.
No nos olvidemos de uno de los Coreys, por Dios.
Sí, el hermano del personaje de Will Wheaton creo que es John Cusack en esta peli también.
Sí.
Sí, bueno. que sale, me parece que solo en una escena. Es como el hermano mayor y ideal que le da la típica charla, ¿no?, del futuro de su vida y de lo que tiene que hacer con su vida mientras están con el típico guante de béisbol y tal, porque John Cusack es como una estrella del deporte, y en fin. Están en un pueblito en medio de la nada. Esta historia está narrada por uno de ellos, ¿no?, muchos años después, y tratando de recordar esa pequeña aventura con ese grupo de amigos, a pesar de tener todos estos lados ya más tenebrosos, ¿no?
Sí.
Esta es otra película que no está en ningún lado, que no está en una plataforma digital, ¿vale? Y es uno de estos clásicos que dices, ¿por qué no está en una plataforma digital? Con los años que tiene, que es del 86.
Sí.
Pero no pasa nada, porque hemos hablado de La princesa prometida, que está en Filmin y es del 87.
Bien. ¿Vale?
Dirigida por Rob Reiner, creo que también escrita por Rob Reiner, ya no me acuerdo, ¿vale? Pero... que es la adaptación de esta novela que también se llama La princesa prometida y que es la historia de este señor Wesley que tiene que rescatar a la princesa Buttercup, ¿no? Porque ella tiene... recordadme esto, ¿no? Porque puedo estar equivocándome aquí. Que ella tiene que casarse, ¿no? Por obligación con el príncipe... Sí. Humperdinck.
Sí, porque su amor, que es el pobre Wesley, ha desaparecido y le han dado por muerto.
Le han dado por muerto y, claro, años después vuelve. Vuelve, además, irreconocible, ¿no? Porque se supone que es un pirata.
Es el malvado pirata.
El pirata Roberts.
Temido en todos lados.
Que es un cargo al final, lo del pirata Roberts. Joder, pero que es una de estas películas que tiene como mucho carisma allá por donde la mires.
Es una película maravillosa. O sea, además que la puedes ver con cualquier edad. Yo recuerdo verla de chaval, verla ya de mayor y tal, y te lo pasas igual de bien. Es una película de verdad chulísima. Además, película perfecta si tienes pequeños, si tienes niños, niñas, pues se lo van a pasar genial con la peli. Mola, por ejemplo, además, a pesar de ser una película de la época que es, pues el personaje de la princesa, un personaje femenino muy fuerte, que toma en muchas ocasiones la iniciativa porque ve que si no se salva ella, allí no la salva nadie. Y en fin.
No, y además la película que ya de por sí es un cuento de hadas, un poco distinto, pero no deja de ser un cuento de hadas y que encima nos lo cuentan desde ese prisma, porque claro, recordemos que toda la película es un abuelo contándole a su nieto que está enfermo en casa pues esta historia, el abuelo, que es Peter
como
Falk,
si fuera una
el
teniente canción de Colombo. Manuel,
sí, totalmente, solo que aquí la música la pone Mark Knopfler.
Sí, además una muy bonita banda sonora.
Sí, pues eso, que el abuelo es Peter Falk, es decir, el teniente Colombo,
y el nieto es Fred Savage,
el niño de aquellos maravillosos años. No, es que todo el reparto, además, tiene un montón de... Joder, sale André el Gigante.
Sí. Sale André el Gigante, porque es uno de los tres, cuatro, cinco, muchos personajes pintorescos que encuentra Wesley en el camino, ¿no? A salvar a Buttercup. En el camino también encuentra, si no me equivoco, a Íñigo Montoya. Este personaje ya clásico con aquella frase, ¿no? De mi nombre es Íñigo Montoya...
Tú mataste a mi padre, prepárate a morir.
Grande, mande para ti.
Que tiene que vengarse de este hombre de los seis dedos, ¿no? Y, pero es eso, es una película muy cookie, muy guay, y que, como ha dicho Paco, pues puedes ver, no importa qué edad tengas, porque te vas a divertir, lo vas a pasar bien. Es un cuento de fantasía, y es un cuento de fantasía muy guay.
Y encima todos los escenarios donde está rodada. O sea, estoy viendo ahora, digo, el caso es que me sonaba alguno, digo, coño, sí, los acantilados de Moher, que es un sitio impresionante allí en Irlanda. Y claro, yo la imagen, la vi además hace poco, la imagen que yo tenía de la película es eso, o sea, tiene una fotografía, unos paisajes, que es impresionante. Y claro, estoy viendo aquí en Wikipedia los sitios donde se ha rodado, y pues sí, pues en Gales, en Inglaterra, en Irlanda, es que, claro, es que cómo no va a ser, no va a tener unos escenarios bonitos. ¡Ay! Mi Irlanda.
Con lo bonito que es.
Pues sí.
Pero es que Rob Reiner, que es un inquieto de la vida, también 2 años después... dirige una peli que es la que yo vi ayer, que es cuando Harry conoce... cuando Harry conoció a Sally, no. Cuando Harry encontró a Sally.
Encontró a Sally.
Del 89. Está en Filmin, ¿vale? Está tanto como La princesa prometida, la podéis encontrar en Filmin.
Película de las que todos recordamos, pues, la famosa escena del faso, sí, de la del restaurante, que es muy divertida.
Sí, sí, sí. Película que además redefine, o mejor dicho, define para la generación noventera lo que va a ser la comedia romántica, ¿no? Es una peli que tiene una estructura un cuanto peculiar, en cuanto usa todas estas entrevistas como puentes entre los momentos vitales de sus dos protagonistas, estas entrevistas con parejas que cuentan cómo se conocieron, en qué circunstancias se enamoraron y cuánto tiempo llevan juntos, ¿no? Es una comedia romántica que sienta los conceptos del nuevo amor romántico que se va a llevar ya por décadas en el futuro en todo lo que va a ser la comedia romántica, y que establece conceptos también mucho, mucho más usados ya en la cultura popular, como al menos en Estados Unidos, como el tema de la novia de alto mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Y que introduce pues este debate de hombres y mujeres pueden ser amigos, se pueden mantener como amigos, o el sexo siempre va a ser un elemento disruptivo en esa dinámica, ¿no? Y lo va a cambiar todo, y siempre va a ser como la espada que cuelga sobre la cabeza de los amantes. Tenemos a Billy Crystal.
Sí. No, te oímos, brillante. Te oímos. Lo que pasa es que, ahora también avisamos a la gente, si a veces notáis que estamos un poco desincronizados, es porque, bueno, nos suele pasar con Charlie que tenemos momentos en que perdemos un poco la comunicación, luego queda todo bien grabado y por eso lo oís estupendamente, pero si veis que a veces nos pisamos o nos quedamos un momento en silencio, es por eso. Pero tú dale, Charlie, si no te respondemos, tú sigue.
Vale. Tenemos a Billy Crystal, que está brillante en esta peli.
Además, estaba en su época, en aquel momento era el cómico, además.
Sí. Sí, yo creo que además es como la etapa en la que el comediante de stand-up ya había dado el salto a convertirse en una estrella de cine, ¿no? Teníamos
con mayor o menor éxito,
No, sin duda. Pero ya teníamos como precedente, por ejemplo, a Richard Pryor, a Eddie Murphy, a toda esta crew que salió, todo este elenco que salió de Saturday Night Live, ¿no? Y en este caso, pues tenemos a Billy Crystal.
También tendríamos a Andrew Dice Clay, que no le salió bien. Pero
a él no le salió bien en la jugada, pero mira cuánto tiempo ha estado ahí dando por culo con series y películas que adapten su vida y que tengan un personaje basado en él. Un hombre incombustible, Andrew Dice Clay. La crisis del COVID pasará y el único superviviente será Andrew Dice Clay. Él será la última esperanza para la humanidad.
Pues estamos apañados.
Vale, entonces por un lado tenemos a esta estrella de la comedia que es Billy Crystal, ¿no? Y por otro lado tenemos a esta muchacha encantadora, totalmente brillante, que es Meg Ryan. Meg Ryan jovencísima, Meg Ryan con un rostro de niña, y que digamos empezó en When Harry Met Sally, cuando Harry encontró a Sally, la carrera, la parte de su carrera que se fue totalmente dedicada, ¿no?, a convertirse en la novia de, en la chica típica, ¿no?, de las comedias románticas. Porque allí
la
tiene
novia de América.
¿Cómo se llamó aquí? ¿Algo para recordar? ¿Sleepless in Seattle?
Sí, algo para recordar.
¿Tienes un email?
Le llamábamos la reina del puchero. Porque
la reina del puchero.
Sí, pues, hacía pucheros como nadie. O sea, esta carita que pones así como de que vas a empezar a llorar de emoción, esa lo hacía como nadie. Y lo hacía siempre.
Sí, lo hace como nadie. Aquí también hay muchas escenas en las que de pronto dices, pero, es que haría cualquier cosa por esta mujer simplemente por la carita que me han puesto, ¿sabes?
Pues eso, es que especializan en poner caritas.
Luego ya la edad, las cirugías y Hollywood, que no perdona a los cuerpos que se rompen, pues le ha ido dando la espalda. De hecho, no sé en qué momento se encontrará su carrera, porque no recuerdo la última cosa en la que la vi como la Meg Ryan actual, ¿no?
Yo, de hecho, más... estoy ojeando su filmografía ahora mismo y realmente la última película que tiene es una película de 2016 que se llama Ithaca y que la dirige y produce ella. Pero claro, es lo que dices, Hollywood, pues, con, no es que lo, con los cuerpos que se rompen, también con los cuerpos que envejecen, y sobre todo si son de mujeres, pues suele ser bastante implacable. Y,
sí, no, que estoy viendo aquí que eso, lo último que ha hecho son cositas para televisión, en algún capítulo de alguna serie, alguna TV movie, vamos, para lo que ha quedado con lo que ha sido.
Pero siempre tendremos en 1989, cuando Harry encontró a Sally, que como he dicho ya es como la piedra angular de la comedia romántica moderna, ¿no? Que establece también muchos de los clichés de los que luego se servirán el resto de películas, pero que está plagado de todos estos momentos que uno asocia de inmediato, ¿no? Con lo que se imagina como comedia romántica. La tensión entre los personajes principales, ¿no? El obstáculo que hay entre ellos y que no permite que ellos puedan expresar libremente su amor. Es una película también un poco condicionada por las nuevas corrientes, ¿no? de feminismo crítico en lo audiovisual, y por lo tanto, pues la narrativa se implanta esa idea de si podemos ser amigos o no, si es puramente sexual, ¿no? A pesar de que es una película que ahora queda un poco conservadora, ¿no? Pues parte de cuestiones en las que sus personajes se empiezan a tratar como iguales para examinar las desigualdades. Y que, claro, en esas desigualdades está el encanto, porque mientras a Sally le mola pedir los platos de una manera totalmente descabellada, que solo ella entiende, con unos códigos que parecen recetas, ¿no? Con descripciones que son infinitas, con instrucciones que no terminan. Y al principio eso vuelve loco a Harry, pues al final sigue siendo como una cosa que le encanta, porque le encanta cuando tiene frío, cuando hacen 22 grados, y le encanta cuando... En fin, no voy a repetir aquí el discurso final con el que le dice que la quiere, pero es como la película a la hora de hablar de la comedia romántica moderna, y es una de las cosas como más bonitas y más importantes que nos ha dejado Rob Reiner, que además es que tiene una filmografía que es muy variada. Nosotros hemos hablado aquí de cosillas más identificables con la comedia, el buen rollo, la fantasía, ¿no? Pero es el señor que en 1990 dirigió Misery. También la produjo, estaba confundido. Y Misery, pues muy de buen rollo, no es.
No,
no mucho. No.
Es la historia de una fan enamorada. Según como lo veas, igual es comedia romántica también.
El amor tiene muchas formas, pero bueno.
Sí. Claro, el amor es que tiene muchas formas de expresarse. ¿Seguro? Algunos hombres...
Digo que seguro que habrá...
Es que me estoy mirando la filmografía de este señor, y este señor en aquella época, todo lo que tocaba lo convertía en oro. O sea, son todos grandes éxitos. ¿Por qué dejaron de encargarle pelis a este hombre?
Bueno, es que, claro, yo lo que creo es que es eso, que es que simplemente ya está un poco mayor y que ha querido también, pues supongo que el éxito que tuvo en esos primeros años ha hecho que se pueda quedar cómodo en roles de productor, haciendo un cameo por aquí, haciendo un cameo por allá. Veo aquí en su artículo de Wikipedia, por ejemplo, que ha tenido hasta un cameo en Hannah Montana, en Los Magos de Waverly Place.
Sino como actor ha seguido haciendo así papelitos, cositas, pero como director es que estoy viendo que finales de los 80, principios de los 90, fue brutal hasta el 95, El Presidente y Miss Wade, y todo lo que ha hecho después no me suena de nada.
Sí, ya, a ver, es hablando de buenas rachas de directores, yo creo que no se puede igualar a una racha tan sólida como la que ha tenido este señor, ¿no? En los primeros años de su carrera como director.
Sí, no, es que es tremendo, vamos.
No, pues yo estoy viendo algunas y algunas sí que me suenan, como aquella, la de The Story of Us, que era la historia de este matrimonio, cómo se iba rompiendo el matrimonio entre Michelle Pfeiffer y Bruce Willis. Y tiene una película pequeñita, pero que a mí me hace mucha gracia, que es la de North, que aquí se tradujo como Un muchacho llamado Norte, que era aquella película de Elijah Wood que se independiza de sus padres y se va buscando, va recorriendo América, buscando a los padres perfectos. Y el personaje que se va repitiendo por ahí, es el de Bruce Willis, que hace distintos papeles, entre ellos el de un señor vestido de conejo.
Un señor vestido de conejo.
Sí, sí. No, yo esa peli la recuerdo y es que está en su época dorada, ya te digo, desde el 86 sí, sí. O así, hasta el 95-96, todo lo que tocaba era oro. Impresionante, vamos. Pero bueno, sí, te habíamos dejado en Misery, que sí, que no es. No sé si es decir que es de buen rollo.
Pero bueno. No. Simplemente decir que, claro, las grandes comedias, los clásicos de buen rollo, en realidad están en ese primer periodo de su carrera. Y ya que si la gente, pues sabemos que le mola Misery, sabemos que le mola Algunos hombres buenos, que claro. Vayan a verlas, pero que como estamos hablando aquí de cine de buen rollo, pues prefiero que la gente lo vea ya por sí misma. Por otro lado, yo quería hablar de un documental que no quería recomendar aquí hasta que lo viera, claro, porque no sabía si iba a ser de buen rollo o no. Y aquí es donde creo se va a establecer, una brecha entre vosotros y yo. Que es el documental de Amaya, Una vuelta al sol, disponible en Amazon Prime.
A ver.
Que es el documental que sigue a Amaya Romero, la ganadora de la edición de Operación Triunfo en 2017.
¿Pero qué me estás contando, Charlie?
Yo es que no puedo con estas cosas. Sé que sí, será brecha generacional, lo que tú quieras.
Yo ya lo advertía, esto nos va a separar, esto nos va...
Esto, sí. Estos concursos a distanciar. Son un timo, o sea, son un timo completamente. O sea, no.
Paco, calla, que él tiene una amiga metida en Operación Triunfo ahora.
Votada Naju, porfa, ¿vale? A ser la favorita. No, pero Amaya, a ver, yo entiendo que Operación Triunfo tenga los detractores que tiene. Yo entiendo que el formato reality es un formato que se ha ganado, ¿vale? A mucho pulso los críticos que tiene. Pero Operación Triunfo 2017, que fue el regreso del formato a la pantalla, acompañado por un directo de 24 horas, que en realidad no es 24 horas, pero un directo en el que puedes ver todo el día de los participantes de Operación Triunfo en la academia, ¿no? Creo que marca un antes y un después en el audiovisual español.
Sí, porque lo que le faltaba ya a Operación Triunfo va a ser perfecto es convertirlo en Gran Hermano, claro.
Sí, yo creo que mucha gente. Yo creo que mucha gente de los seguidores de Gran Hermano fue a ver qué coño pasaba en Operación Triunfo con esto de ver los dramas, ¿no?, que se podían vivir en la academia. Pero más allá de los dramas o no. Amaya, que salió como ganadora de la edición de 2017, es una niña que se ganó el cariño de televidentes por la naturalidad con la que trataba, pues eso, su día a día, y que a la que el formato de reality no parecía ajustarse. No naturalidad en el sentido de aquí hay algo muy vulgar, aquí hay algo muy vasto, sino naturalidad en el sentido de, mira, esta niña tan inocente a la que le hemos puesto una cámara delante, ¿no?, y no sabe qué hacer con su vida, a pesar de tener un talento que no puede con él. Porque es una tía muy, muy talentosa, que sacó su primer disco.
También con eso, pero bueno.
Sacó su primer disco el año pasado, que se llama Pero no pasa nada. Y el documental lo que hace es examinar ese año previo, esa vuelta al sol previa entre Amaya saliendo de la academia y convirtiéndose en esta artista con la suficiente fuerza como para sacar ya un disco que tanta gente venía pidiendo. Y es un documental que a mí me gusta mucho porque es un documental muy pequeño, no tienen, formalmente quizás no tiene nada de especial, trata muy bien el tema de las comunicaciones a través de las nuevas tecnologías, con el tema de los audios de WhatsApp y los vídeos que han filtrado y todo lo demás, con el material que tienen. Pero lo que más me llama la atención es el tema de que no elude en ningún momento las contradicciones de alguien como Amaya. O sea, si Amaya no fuese la Amaya gigantesca que salió de OT y la Amaya gigantesca que se fue con su novio a Eurovisión y la Amaya gigantesca que ha hecho todas las cosas que ha hecho Amaya, primera reina de España, pues Amazon no le hubiese hecho el documental. Pero al mismo tiempo es una tía de, como que quiere dedicar su vida y su carrera al indie español o a algo que se le que está como muy ligado al indie español, con artistas que no son lo típico que puedes escuchar en una cadena de radio popular y comercial en España. Y claro, ella salió de OT y Universal le puso presión encima y ella tuvo que luchar un poco para que le dieran la libertad para sacar un disco pequeñito, un disco que no ha tenido ni de lejos el impacto comercial que sí que han tenido compañeras suyas, compañeras que incluso han sido eliminadas en la primera semana del concurso, ¿no? Como pasa con Mimi, que va por el alias de Lola Índigo, que
la Lola
no se puede
Indigo,
dejar de escuchar en la radio, vamos a votar. Cualquier radio que ponga. ¿Cómo?
Escucha, la de Lola Índigo, la de nos vamos a votar. ¿Esa ha salido de OT?
¿Cómo que nos vamos a votar?
Ta, ta, ra, ra, ta, ra, nos vamos a votar. Coño.
Eso es una coña, es una canción de Lola Índigo que la usaba mucho Keke.
En la vida moderna, Keke.
Ay, vale, vale.
Porque bueno, Keke es mi referente. Época en que aquí en España había elecciones cada tres semanas, porque tal, pues ya se convirtió como una especie de banda sonora, ¿no?
Esa a la que se le parodia en esa.
Sí, es la canción, la de, creo que es la que, lo de yo ya no quiero nada, pero.
Yo ya no quiero nada, exactamente.
Pero ¿que esa salió de OT?
La eliminaron en la primera semana.
Madre mía, o sea, no estoy nada puesto en estas cosas. Yo no sé dónde sale esa gente, claro.
La calidad musical, pues es la que es.
Salen de ahí.
Es que ahí en OT lo que hay es todo un equipo de productores, autores y tal, que van haciendo. Es una factoría comparable en la intención, que no en el éxito o en la supuesta calidad, lo que hacían Stock, Aiken y Waterman en el Reino Unido, en aquella época en que sacaban bandas hasta debajo de las piedras y creaban canciones en serie que eran intercambiables entre unas y otras tranquilamente, porque eran todas iguales, ¿vale? Pues es un poco lo que pasa con la factoría esta de Operación Triunfo. Les enseñan a todos a cantar de la misma manera haciendo gorgoritos, que eso hace ya muchos años que no está de moda precisamente, y bueno, y les ponen ahí una serie de productores y autores a hacer música en serie, que digo, vale, pues esto qué mérito tienes, ¿y dónde está el artista? Ya sí. Está, ya he soltado la perorata de, no, de abuelo, ¿vale?
Pero aquí a ver,
en el palco,
tienes
como
razón,
los teleñecos, y ya podéis seguir. Ya me tomo la pastilla, me quedo tranquilo, no os preocupéis.
No, pero es que tienes razón. O sea, lo sacan de allí y la intención es monetizar al máximo a todas las personas que han sacado del reality y que cada uno de los que salga le dé dinero a Universal, que es al final la productora que está detrás. ¿Y cómo se hace eso? Pues que todo el mundo haga el tipo de música que en el momento es popular. Y por lo tanto, pues Aitana saca un disco, pues ese disco tiene que sonar a Latin Pop Reggaeton, tal. Que Ana Guerra hace lo mismo, pues Latin Pop Reggaeton, tal. Que hay un lugar en el mercado para todas estas tías que cantan como Amaya Montero, pues las ponemos ahí. Y directamente les ponemos productores que hayan trabajado con este tipo de gente, ¿no? Y yo creo que por eso también Amaya es una rareza, porque Amaya no se le parece a ninguno de los otros. Pero quizás yo esté aquí hablando muy condicionado. Yo no vi la primera edición de OT, la edición de 2017, quiero decir, la primera edición de lo que se considera el revival. Como yo, de lo que sería el noveno doctor, yo no lo vi, pero yo escuchaba las versiones que hacía Amaya de otras canciones y decía, bueno, esta chica tiene algo. Y creo que su disco pues está muy guay dentro de lo que pasa, pero a lo que iba yo es que el documental está muy chuli. Más allá de que su música mole o no, el documental está muy guay. Siendo un documental cuyo principal interés es acercarse personalmente a una persona que no tiene que no tiene casi interés en que te acerques mucho también, porque no hay nada realmente personal de ella, sino más bien como, hey, este es el camino que me llevó a sacar mi primer disco, esas son las dificultades que tuve, y esto es como me llevo con mis amigos más cercanos. El documental termina, ¿no?, con ella por fin yéndose a festejar con sus amigos en un karaoke, que es algo que probablemente muchos de nosotros ahora confinados no se puede imaginar. Lo de irte con amigos a un sitio para festejar de noche y que no te dé miedo beber del vaso al que estás bebiendo.
¿El concepto de el reservado en un karaoke? Todos, ¿cómo?, ahí en el mismo sofá.
Oh, Dios.
Cantando. Dios, eso ya... Oh. Imposible.
Qué lejos.
Mientras sudores frío, solo de pensarlo. No, yo por decir algo bueno de la chiquilla esta, de la Maya, que no la he escuchado cantar nunca, más allá de la canción aquella de Eurovisión, que salía con el chico este, este que era su novio y luego ya no. Eso, pues ese. Que un día estuvo en la red.
Se llama Alfred García, creo.
Estos son los que dijeron que les habían regalado un libro y le... Se llamaba España de mierda o algo así, que era un libro paródico.
Sí, era un libro de este señor, ¿cómo se llama? Joder, Albert, que también es cantautor. Que escribe...
Albert Pla. Grande Albert Pla.
A ratos, ¿eh?
Sí,
porque cuando se rato, la olla...
Bueno, pues eso, pues por eso es grande, porque se le va la olla. Pues eso, les cayó una diciendo y ponen eso en televisión española, que es la televisión. Bueno, sí. Pues el caso es que esta chiquilla estuvo un día en la Resistencia, tuvo que aguantar el troleo de David Broncano, como cualquiera que vaya al programa, pero a pesar de... O sea,
no, pues Broncano creo que es muy fan. O sea,
sí, pero
este primer Operación Triunfo del 2017 lo estaba comentando él cada dos por tres, estaba muy
enganchado. Sí, pero por muy fan que sea, si vas a la Resistencia te trolean.
Sí, no, eso, sabes que aquello va en el tono
claro. Claro, por eso. Pues ella no solo entró muy bien en el juego, como muchos que van allí, pero sin perder esa imagen de ay, sí, de parecer que camina entre nubes. No sé, me hizo gracia. No, probablemente su música no me interese. Si le va bien, pues oye, perfecto para ella.
Asúmelo, Mike, pero... estamos caducados, somos dos pollaviejas aquí.
Escucha, la gente no sabe a qué nos dedicamos ayer cuando terminamos el programa, que aún estuvimos media hora intercambiando vídeos de YouTube de actuaciones musicales. Y sí, había mucho pollaviejismo ahí.
De actuaciones míticas.
Míticas.
No de canciones míticas, no, no. Míticos, que sí, sino de actuaciones míticas.
Sí, sí.
Ese
sí.
Es el nivel
miedo
de
me da esto.
Sí, más Jimi Hendrix y menos Amaya. Pero bueno, que más allá de eso, que no, que me caí, me resultó, y va, mira, me hizo gracia la chiquilla. Me despertó cierta ternura, vamos a decirlo así.
Sí, en un artículo del País que leí hace poco, por ejemplo, la llamaban la hermana menor de España. Que tú la ves y dices, hey, yo la quiero proteger, la quiero abrazar, es la hermana menor, ¿no?
Sí, sí, sí me dio esa sensación de, ay, esta chiquilla, es verdad.
De todas maneras, a ver, esto no deja de ser un reality y esas imágenes, digamos, son creadas. Es decir, dar una imagen o dar otra imagen, pues bueno, es algo creado, ¿no? Es...
Sí, pero a mí solo me lo generó lo de la Resistencia, porque ya esta chica, ya te digo, no la he visto más allá de la actuación en Eurovisión cuando la vi dar pena con el otro, porque la canción era de un poco de dar penita, ¿no? Por...
La canción era horrible.
Era de dormirse. O sea, teniendo...
Pero horrible, horrible.
Es que no hemos mandado ni una canción medio... O sea, es que esta del Volcano Man es mucho mejor que cualquier cosa que hayamos mandado, o sea, a Eurovisión en los últimos...
¿Por qué no mandamos a Will Ferrell y Rachel McAdams allí el año que
Ojalá,
viene?
Ojalá, ¿eh?
Ojalá.
Volcano Man, tío, ya está. Pues mira, en vez de en Islandia la ambientamos en Canarias y ya está. También claro, tenemos volcanes.
También os vale. Claro que sí. O sea, a favor totalmente de eso. O sea, si mandamos a Chiquilicuatre, podemos mandar a Will Ferrell.
Que fue el mejor resultado que hemos tenido en muchísimos años, ¿eh?, en Eurovisión. Hay que recordarlo.
Y que nos dio grandes momentos, no solo todo la actuación, sino que vimos también aquel concurso donde ganó Chiquilicuatre, donde vimos a John Cobra cantando aquel Carol.
Eso es. Es que Chiquilicuatre fue el mal menor.
Joder, es que
no, pero aquel año fue, aquel fue el año que yo verdaderamente me empecé a interesar por Eurovisión. Bueno, yo recuerdo Eurovisión cuando yo era pequeñito, porque sí, pues era un acontecimiento anual, pero luego que yo fui cayendo un poco en el ostracismo y quedó ya solamente pues para un grupo de fans. Y aquel año fue la bomba, porque fue cuando se introdujo lo del voto popular y tal y cual. Y claro, los países mandaron a cada troll. Bueno, todo empezó 2 o 3 años antes con Alf Poyer, el austriaco, pero bueno, que eso es otra historia. Pero ese año hubo cosas maravillosas y yo iba muy fuerte con Bosnia, con el pavo que salía con la gallina y tal. Que además luego la canción era muy pegadiza, por cierto. Pero es que había cada uno. Irlanda mandó a un muñeco de un pavo, literalmente.
Sí, 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 sí,
¿vale?
Sí.
Recuerdo, y era todo así. Croacia mandó a 75 Cent, que era un rapero que era mejor que 50 Cent. Que básicamente era un abuelo. Era una abuela que salía como medio rapeando en croata.
Paco, ¿has dicho un muñeco de un pavo?
Sí, sí. Irlanda mandó a un muñeco, un guiñol, que no sé si hace un programa de televisión de allí o algo.
¿Un muñeco de un pavo?
Sí, sí.
Un pavo. Pero tú esto es joda, ¿no?
No. Un pavo de peluche o algo así. No llegaron a la
¿esto
final.
¿Esto es historia de Eurovisión?
Sí, 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 sí. Sí,
sí. Sí.
Dios mío.
O sea, ¿qué año fue el de Chiquilicuatre?
Pues no lo sé, yo estoy mirando. A ver, estoy mirando el año 2006, que fue el año en el que ganó Lordi. Y nosotros mandamos a las Ketchup con aquel un Bloody Mary, por
favor. Aquí está, el pavo Dustin.
Se llamaba Dustin.
Sí. Es un popular títere de la televisión irlandesa, estrella de la radio Telefis Éireann a través del programa infantil de Den. Bueno, pues tal, es un títere, es un muñeco de un pavo. El galés Johnny Morrison es quien da voz a este pavo con un acento muy irlandés. En 2008 fue representante de su país en el Festival de Eurovisión, interpretando junto a Kitty B la canción Irland 12 puntos. 2 points. Aunque no llegaron a la final.
Claro,
fue el nivel ese año. O sea, Chiquilicuatre era lo más normal que había por allí.
Claro, yo lo que estoy viendo es que quien inició un poco el mandar a gente rara fue Finlandia con Lordi en el 2006.
No, pero no te confundas, porque Lordi era serio. O sea, Lordi era una banda que existía hace mucho, que tocaba muy bien y tal. El estilo pues era un poco fuera de lo que suele ir a Eurovisión. Para mí fue Alf Poyer, que el austriaco, que en realidad era un humorista, no era un cantante, y sacó la canción aquella con aquellos animales allí en medio del escenario y tal. Que era, pues bueno.
Pero vamos, si yo ese año vi Eurovisión precisamente porque estaba Lordi, porque a mí Lordi ya me molaba mucho. Teníamos un par de hijos por ahí. Y la gracia que decíamos, ¿qué hace Lordi en Eurovisión? Si además es que yo recuerdo que aquel año, cuando ganó Lordi Eurovisión, nos fuimos a un bar heavy que había en los bajos de Opañel, que se llamaba Hard Rock Legend. O Star Rock Legend, que tenía, vamos, que no te ponían música anterior al año 1998 ni que les matasen. Era mi lugar predilecto, era mi lugar feliz.
¡Polla viejismo!
¡Sí!
Charlie, rescátanos del polla viejismo.
Sí, sí, señor.
Rescátanos. Cuéntanos una última, venga.
Vale, a ver. Volvemos a los 80.
Bien.
Debido a toda esta charla ya sobre lo moderno, he dicho, mira,
sácanos del pollaviejismo y vamos a los 80.
No, vamos a recular. Yo he abandonado ya Operación Triunfo caca. Pero quiero hablar de un pez llamado Wanda.
¡Oh!
¡Qué grande!
¿Cómo sabes lo que me gusta, niño?
Qué grande, no me llames estúpido.
Un pez llamado Wanda, película del 88, dirigida por Charles Crichton y protagonizada por Jamie Lee Curtis, John Cleese, Kevin Klein y Michael Palin. Escrita en parte, no sé si íntegramente, supongo que en parte, por John Cleese, ex Monty Python, junto con Michael Palin. Y que es una película de esas pequeñas comedias que de pronto te ganan, porque no te esperas que sean tan divertidas ni descalabradas como de pronto puede serlo una película como Un pez llamado Wanda. ¿De qué va Un pez llamado Wanda? Que por cierto, no sé si lo he dicho, pero está en Filmin también. Un pez llamado Wanda va de un grupo de atracadores. Atracadores muy pro, además, que se están clavando estacas en la espalda. ¿Por qué? porque han robado unos diamantes y todo el mundo se quiere quedar con el botín. Entonces llegan a un gran problema, un gran lío, se monta la de Dios, cuando capturan al líder de la banda, después de que dos de la banda se han chivado, vaya, Wanda y su novio Otto, interpretado por Kevin Kline, que lo que yo no sabía era que Kevin Kline había ganado el Oscar por esta película. Que es uno de los Oscars de...
Y mira que es raro que premien comedias.
Sí.
Sí, es raro que premien comedias, es raro que premien interpretaciones de comedia. Es mucho más raro que premien terror, por ejemplo, ¿no? Y fantasía, pero es cierto que comedia sigue siendo una rareza. Y más una comedia así, con un papel como el que hace Kevin Kline, ¿no? Atracador obsesionado con parecer más inteligente de lo que realmente es, ¿no? Obsesionado con...
Que no lo es mucho.
Que no lo es mucho porque solo se ha leído un par de libros de Nietzsche. Es muy experimentado con las armas porque ha trabajado en la CIA, ¿no? Es ex agente de la CIA. Pero que, claro, seduce a su amante hablando italiano, entre comillas, pero en realidad lo que dicen en italiano son cosas basiquísimas, son tipos de queso, son preguntas para saber cómo se llega al Vaticano, preguntas para saber cómo se llega a la doble cúpula de no sé qué catedral. O en caso de que ya estemos, la ha seducido, ¿no? Hablándole en italiano y la ha llevado a la cama, cantando Volaré. Cantando Volaré, que es como el hombre llega al clímax, ¿no? Esa escena me parece divertidísima, la escena en la que Jamie Lee Curtis y Kevin Kline están en la cama, porque se puede ver a Jamie Lee Curtis cubrirse la cara en almohadas para que no se note lo que se está riendo. Pero es eso, es una película que tiene esta trama tan básica, ¿no? De gente que se está traicionando constantemente, porque así como Wanda y Otto quieren traicionar, han traicionado al líder de la banda, Wanda está lista para traicionar a Otto en cuanto tengan ellos acceso a los diamantes que han robado también.
Sí, bueno, recordemos, Otto no es muy listo.
Otto no
y Wanda
listo.
Sí.
Wanda es la más lista de todas.
Es el cerebro.
Y luego por ahí está también otro integrante muy fiel al líder de la banda, que es Ken, interpretado por Michael Palin. Palin haciendo de este tartamudo con muy pocas aptitudes sociales, que está todo el rato con sus pececitos. De hecho, tiene un pez que se llama Wanda también, ¿no? Y que es uno de los principales, digamos, opositores al personaje en toda su expresión de Otto. Porque le hace mucho bullying por el hecho de ser tartamudo también, ¿no?
Tartamudo, un poco simplón parece también, pero bueno, es fiel, es buena persona y...
Sí, es leal.
Todo lo buena,
es una de esas personas,
todo lo
que
buena
dices...
persona que puede ser un atracador, pero bueno.
Exactamente, porque termina, no nos olvidemos, termina cargándose a quien tiene que cargarse. Pero bueno, un poco por accidente también. Pero la cosa es que dentro de esta cuadrilla, ¿no? ¿Quién es John Cleese? John Cleese es el abogado, el fiscal, que está encargado, ¿no? De poner tras la reja. Bueno, no. No es el fiscal, es el abogado defensor del líder de la banda. Y claro, Wanda le tiene que seducir para ganar acceso a dónde están los diamantes, saber dónde está la llave, saber dónde las ha reubicado, porque el tío, que es más listo que nadie, pues ya había previsto que lo podían traicionar y ha cambiado el botín de lugar. Y toda esta película es sobre encontrar el botín y saber quién está traicionando a quién. Aparte de, claro, todo el cambio radical que tiene la vida de John Cleese, porque él es un abogado muy aburrido, al que ni siquiera su mujer le importa cómo le va en los casos, si los ha ganado, si los ha perdido. Su hija solo está allí para pedirle dinero.
Es un personaje
y de pronto aparece
muy,
en su
muy
vida.
British, este típico Lord British. Sí. Que se pone su pelucón allí cuando hace de abogado y tal, y es aburrido, pero vamos, hasta decir basta,
sí,
con una familia
hecho,
aburrida y una vida aburrida, muy ricos, eso sí.
De hecho, se integra mucho el estereotipo se integra muy bien este estereotipo de las parejas inglesas muy british que duermen en camas distintas, ¿no? Que solo están allí para compartir el té, que ni se tocan, vaya. Y nada, dentro de esta monotonía, pues un día se le aparece Jamie Lee Curtis. ¿Y tú cómo le vas a decir que no a Jamie Lee Curtis? ¿Cómo le vas a decir que no a la Jamie Lee Curtis de los 80?
Bueno, yo no le diría que no a Jamie Lee Curtis ahora mismo.
Yo tampoco. Pero ¿cómo no le vas a decir que no a Jamie Lee Curtis, a la Jamie Lee Curtis de los 80 en un vestido corto, Michael?
Ya, sí. Si
es que... es que te explota la cabeza. Y nada, es una película muy, muy guay, que además de ser muy divertida y tener unas situaciones muy, muy absurdas y muy hilarantes, tiene la curiosidad de que se intentó hacer como una secuela espiritual varios años después, casi una década después.
Sí, pero no.
O más. Y que sí. no salió bien. No salió bien. De hecho, yo... El primer recuerdo que tengo de toda esta cuadrilla es en realidad de la entre comillas, secuela, que se llama Criaturas Feroces.
Sí, sí.
Que es del 90 y pico. 97, puede ser.
97.
Sí, que ya está, me parece que Kristen había muerto justo después de hacer un pez llamado Wanda, y este fue un intento, ¿no?, de rescatar al mismo equipo, no solo a los actores, porque hay más de una veintena de trabajadores que estuvo en el equipo de la película original, que repite en esta cinta, en Criaturas Feroces, en la que cada actor interpreta otra vez a un personaje totalmente nuevo, pero en una realidad que está enlazada con la realidad de un pez llamado Wanda mediante la novelización de un pez llamado Wanda, en donde habían cartitas que le escribe el personaje de John Cleese, que ahora mismo no me acuerdo muy bien cómo se llama, Archie Leach, le escribe a su hermano en Estados Unidos, que se llama Rollo Leach, que se cambió de nombre a Rollo Lee para poder tener una oportunidad de entrar a la policía de Hong Kong, me parece. Y Rollo Lee es el personaje que interpreta John Cleese finalmente en Criaturas Feroces, que es este tipo puesto a cargo de manejar este zoológico en el que él cree que el secreto para tener éxito es solo exhibir a criaturas que sean totalmente, pues eso, bestias, agresivas, feroces. Por lo tanto, un montón de gente se tiene que ir a la calle, ¿no? Y toda esta cuadrilla pues tiene que sobrevivir en este zoológico. Me parece que está Michael Pelling hace del típico cuidador de... Sí. No recuerdo si son monos. Me parece que sí. Y Kevin Klein hace de doble personaje en esta ocasión, porque hace de Vincent, que me parece que es el hijo ricachón de el que finalmente es el CEO de la empresa, el presidente ejecutivo, vaya, el director ejecutivo de la empresa, que se quiere cargar totalmente este zoológico. Y es una película pues con menos luces que su predecesor.
A ver, es una peli, es divertida, además una comedia muy familiar y tal. Ellos son todos muy buenos, pero claro, es que no llega ni de lejos a ser tan buena como un pez llamado Wanda. Es el problema. Y además que trataron de aprovechar el éxito, pues eso, los mismos actores, la carátula de la película es que es igual, los cuatro
se replica,
allí sobre fondo blanco, sentados y tal. Es que, en fin, era muy descarado intentar aprovechar el éxito de un pez llamado Wanda, y no es mala, pues una comedia.
Es una comedia normalita.
Animalitos haciendo cosas graciosas y tal, pues una comedia muy, muy familiar, con peques puede funcionar también bien, pero no es tan buena.
No, fíjate.
A mí me recuerda mucho a lo que pasó con esta película de Travolta, ¿cómo se llamó aquí? ¿Conquistando Hollywood?
¿Cómo conquistar Hollywood?
¿Cómo conquistar Hollywood?
¿De Get Shorty a cómo conquistar Hollywood?
Get Shorty, sí. Que luego, pues eso, casi una década después, se hizo Be Cool, que ya no tengo ni idea de cómo se llamó aquí.
Be Cool.
Que sí, no se tradujo, ¿no?
Sí, así, sin más.
Be Cool.
Be Cool.
Que de hecho hace poco hicieron una serie de Get Shorty, que no sé qué tal estará, la verdad.
Hay una serie de Get Shorty.
Sí, y además por lo que veo ha durado 3 temporadas. Sí, sí.
Tres temporadas hicieron, es mucho, ¿eh?
Sí, 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 no. O sea, muy, muy mal no les ha debido ir. Pues aquí está. Tres temporadas, sí.
A mí me recuerda a eso, al salto de calidad que hay entre...
basado en la misma novela en la que se basó la peli y tal.
O sea, es la misma historia, no solo comparten nombres, es la misma cosa.
Es la misma. Lo que pasa es que, claro, no me leo la novela, no sé si la película era fiel a la novela, si esta serie es fiel a la novela o a la película o a qué, pero bueno, no. La historia original es la misma.
Sí, tanto Get Shorty como Bicule están basadas en novelas de Elmore Leonard. Entonces, bueno, pues al final, si tratas de hacer una serie basada en lo, aunque sea mínimamente, en la historia de la primera novela, pues bueno, que luego estires el chicle porque es una serie, tienes que poner un montón de capítulos y tal, pero al final está basada en la misma fuente que es la misma novela.
Pues eso, yo no sé si habéis visto, ¿no? Como Conquistar Hollywood. Sí. Y...
yo la vi en el cine.
Yo
la vi en el cine. Me acuerdo ya de poco de la peli, me acuerdo de la escena en la de que al final o sea, hay un tiroteo y al final uno desde el suelo le dispara a otro que está tumbado y le hace una herida en el pie. Y el autopsia dice, no, murió de tres disparos en el corazón y uno en la planta del pie.
Yo vi en el cine Be Cool, Cómo Conquistar Hollywood, la vi en vídeo. O en el Plus, en aquel momento, no recuerdo.
A mí con estas cuatro películas tengo experiencias similares porque yo no vi primero Un pez llamado Wanda, vi antes Criaturas feroces, y Criaturas feroces me parecía muy divertida y muy genial hasta que vi Un pez llamado Wanda y dije, ¿pero qué hace esta gente junto otra vez? Luego me di cuenta de que era anterior, ¿no? Pero me pareció que era infinitamente superior a la otra. Y cuando vi Cómo Conquistar Hollywood, ya había visto años antes Be Cool, porque Travolta, Uma Thurman, The Rock,
claro, ya está.
¿Qué es esto? ¿No? Porque The Rock también tiene este papel tan, tan curioso en Be Cool, en el que tiene su sueño es hacer baile en una compañía de teatro, me parece. Y luego ves Get Shorty y, a ver, tampoco es como la cosa más brillante del mundo, pero tiene un poco más de clase que Be Cool.
Sí, pero en Be Cool salen John Travolta y Uma Thurman bailando otra vez.
Eso es verdad. Y eso verdad. Ya... aprovecharon mucho el tirón, ¿eh?
Hombre.
Es que se aprovechó mucho esta peli del tirón de Pulp Fiction. Y recuerdo que además el tráiler y la publicidad te lo presentaba como una cosa un poco así. Luego cuando ibas a ver la película te llevabas un poco una decepción porque no tenía... nada que ver, pero claro, intentaron aprovechar un poquito este tirón. Luego ya recordándola, dicen, no, no era mala, estaba bien, pero claro, no era lo que me habían vendido y por eso yo me sentí un poco raro cuando la vi. Pero bueno, no estaría mal revisitarla y mira, ya me entra curiosidad por la serie, ya me la veré.
Nada, eso es lo que os traigo hoy.
Pues...
Esa es mi bolsa de regalos para vosotros.
Pues mira, me ha dejado igual con ganas de ver La princesa prometida otra vez, de ver Get Shorty, de ver Un pez llamado Wanda. Jolín, muy, muy, muy buenas pelis, muy buenas pelis. ¿Y hoy nos han traído buena mandanga.
Bueno, y lo de Amaya también.
Y lo de Amaya, sí. Yo creo que podemos titular el capítulo Charlie en Eurovisión, o Charlie va a Eurovisión.
Charlie Simmons goes to Eurovisión.
Charlie goes to Eurovisión.
Cabrón,
¿eh? Oye, te lo has buscado.
Te estamos haciendo protagonista de una saga, vamos, hombre. Ni Viernes 13. No te quejes.
Espero que esto sea realmente como Viernes 13 y que al final de un episodio yo muera, pero al episodio siguiente vuelvo vivo sin ningún tipo de explicación, porque sí, con poderes sobrenaturales.
Podría estar bien.
Por supuesto que sí, tú eres inmortal, Charlie.
Pues fíjate, Cómo Conquistar Hollywood está solo para alquilar en la tienda de Microsoft y en la de Apple. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!
¿Y la serie?
Esto es culpa de Pedro Sánchez.
¿Estuviera en HBO?
Pues tiene pinta.
Si mal no recuerdo, serie está en HBO.
Está en HBO.
Así que bueno, pues nada, igual le echo un tiento. Pues nada, Charlie, lo he dicho de verdad, muchísimas gracias, como todas las semanas. Y bueno, en este caso no te digo hasta la semana que viene, te digo hasta pasado mañana, que en el que vendrás en tu faceta de experto en wrestling para seguir deleitándonos con tus conocimientos. Porque Michael dice que no, pero Charlie es un ser superior. Es superior a nosotros y hemos de reconocerlo. Charlie,
más que experto, soy un fan listillo, pero bueno.
yo es que le conozco más. Por eso me atrevo a juzgarle.
Nada, nada, nada. Yo beso el suelo que pisa Charlie. Charlie, de verdad, un abrazo. Nos vemos en un par de días. Muchas gracias por todo, como siempre.
A vosotros. Chau, chau.
Adiós, hermoso.
Y bueno, nosotros, antes de terminar, nos vamos, como siempre, a animar la cuarentena con nuestro amigo Germán.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán. Y vamos a animar nuestras cuarentenas con bastante animación no tradicional. En este caso, les traigo un popurrí temático. Vamos a hablar un poco sobre cortos de animación de ópera. El primero, un poco por fuera de estas recomendaciones, pero cuando lo vean van a entender por qué. Se llama Maestro. Es un pequeño corto de 4 minutos humorístico del húngaro Géza Zoff del año 2005, en donde un ave se prepara para salir a escena a cantar y es ayudado por una mano mecánica. Es muy divertido. Por otra parte, Juan Pablo Saramela, un genial animador argentino, dirigió este micro corto de apenas 30 segundos llamado En la ópera, que es efectista y a la vez, diría yo, muy efectivo. Véanlo. Una grandísima, maravillosa directora alemana, Lotte Reiniger, en el año 1933, dirigió Carmen. Ella, Lotte, es la directora del largometraje más antiguo que se conserva en la actualidad, Las aventuras del príncipe Ahmed, del año 1926. Hizo Carmen con recortes de silueta, que era la técnica que ella realizaba, al estilo de los antiguos pantógrafos, o del cine negro, el teatro de marionetas negro, ¿no? Un cine muy, muy interesante. Esta es una de sus últimas películas en Alemania, porque cuando es del año 33, justamente, año que Hitler llega al poder, bueno, ella a los pocos años se escapó de Alemania. A la vez quiero recomendar un mediometraje que lamentablemente la calidad que tiene, por la que se puede ver, es una captura de un programa argentino de televisión que tiene una, la verdad, muy mala calidad. Es la ópera Rigoletto, hecho por un director inglés llamado Barry Purves, que se especializa en cine de animación con marionetas. Dura una media hora, tiene muchos diálogos, está, por suerte, está subtitulado. La calidad, como les digo, es muy mala, pero realmente es una maravilla de la técnica. Purves tiene tiene 6 o 7 cortos de animación hechos con marionetas. Él es dramaturgo, todos tratan sobre los temas teatrales, de una calidad estupenda. Bueno, espero que disfruten el material que les voy a compartir. Y mañana vamos a seguir con el tema de la ópera. Hasta luego.
Bueno, pues cuarentena animada, cuarentena con Mansi. Michael, hemos hecho un día, ¿no?
Sí, 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 y mil veces sí. Así que nada, mi problema es que cuando terminamos todo estos programas de cine buen rollo, siempre tengo alguna película que quiero ver y la termino encontrando ahí en Netflix y tal. El problema es que ahora todas las que tengo ganas de ver no están en ninguna plataforma que tenga.
A mí me está pasando lo mismo. Así que va a tocar tirar de métodos espúreos, a lo mejor, no lo sé.
Uf, estaría muy feo que hiciéramos eso, ¿eh?
Estaría feo,
así ya que veremos. No diremos que lo vamos a hacer, porque estaría muy feo. Adiós, Paco. Hasta mañana.
Hasta luego, Michael.